Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este martes, día 14 de abril. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Y vamos a hablar con Ángel García. Hola Ángel, buenos días.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal la mañana?
Bueno, pues con cositas entretenidas. Está la mañana preparando ya los temas del informativo. Ya anticipo que seremos poco originales en nuestra apertura hoy porque seguiremos hablando de ese caso de Legionela en la piscina de los Almendros porque, pues más allá de las explicaciones que ofrecía en las últimas horas el concejal de deportes, Manuel Alexander, a raíz de esa rueda de prensa y de esa confirmación de que se encontraron partículas de Legionela en la zona de agua caliente de la piscina climatizada, en el termo, como si dijésemos, ha habido una cascada y un torrente de reacciones de todos los grupos de la oposición, del Partido Popular, de Zamora Sí, del grupo municipal de Vox, pidiendo y demandando bien la dimisión o bien el cese de Manuel Alexander como concejal de deportes, no por el hecho en sí, no porque, lo que decíamos ayer, no porque haya Legionela en la piscina de los Almendros, porque eso puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar, sí. y pasan las mejores familias, sino por la forma de llevar a cabo todo el proceso de, por un lado, desinformación, luego información, luego que es un bulo, luego que no. Bueno, pues ese hecho de la descoordinación a la hora de la gestión es lo que ha llevado a los partidos de la oposición a pedir, o la dimisión o el cese de Manuel Alexander. Así que también, escucharemos hoy a algunos de los portavoces de la oposición hablando sobre el tema. No va a ser lo único que tengamos en el informativo, Juan, porque, y ya se me nota en la voz que estoy salivando un poquito más, porque hablar de sabores de antaño es la tercera edición de unas jornadas que se celebran en la comarca de Sayago desde el 17 de abril hasta el próximo 5 de mayo. Hay más de una decena de restaurantes que van a participar en esta jornada de sabores de antaño, y por 30 euritos de menú puedes estar en hasta 11 restaurantes, puedes acudir hasta allí para disfrutar de los mejores sabores de la comarca de Sayago, pues desde platos de cuchara hasta asados, postres típicos de la zona. Hay restaurantes de Enfermoselle, en Bermillo de Sayago, en Peñausende, en Torregamones, en Almeida de Sayago, en Fariza, en Formariz, en Moralina, y creo que he dicho todos los pueblos que están integrados dentro de estas jornadas. Insisto, del 17 de abril al 5 de mayo, 30 euros el menú. No sé, te voy a leer uno, por ejemplo, sin decirte el sitio, porque si no hace publicidad, pues no se puede decir el sitio, pero te lo digo para que nos entre ya el hambre. Mira, por ejemplo, hay un restaurante que te ofrece de aperitivo los champiñones, luego de entrante unos garbanzos de Fuentesaúco con morro guisado, como la abuela Pilar. Uf. Eso ya doy una pista de qué restaurante puede ser. En principal,
así, Ángel, así ligadito, de esto que lo has meneado, o incluso le has echado un poquito, que está ligado, sí, que sí, está más rico mañana que hoy, ¿sabes, no? De esto que no sabes si untarlo o tomártelo.
Claro. ¿Cuál? Luego tienen de principal el bacalao en pisto de pimientos y tomate o la ternera sayaguesa estofada al vino tinto Juan García, y luego de postre un flan cremoso de huevo de la abuela, todo con vino de Arribes y con pan y agua. Eso, por ejemplo, es uno de los ejemplos. Claro, luego ya
pasa, ¿tú te puedes trincar todo eso? Yo, claro, mira a la gente. Como me decía aquella señora Coral, sí, vas a estar tú así del aire.
Claro, es que pero es que te doy otro por 30 euros que te ponen de entrante unos chupachús de pollo asado al estilo sayagués, eso de entrante. Luego de primero te metes entre pecho y espalda un potaje de vigilia y de segundo una ternera a la sayaguesa con verduritas y patatas paja. El que no pueda con eso, pues eso, hay un bacalao con pimientos asados, ¿eh? Pero imagínate, el entrante, el potaje de vigilia, que eso ya es plato único en cada casa de vecino, y luego la ternera a la sayaguesa con verduritas y patatas.
Y además, intuyo que no son raciones de estas pequeñitas.
Claro, y te digo que de postre es un rebojo con crema de tiramisú y chupito de café, pues ya está. Ya, claro, ya cerramos aquí el chiringuito y nos vamos. Claro.
Es que no, yo de verdad, si hay que trabajar después, yo me tengo que tomar, uno de estos menús contigo a medias.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Es que si yo me tomo todo eso, que es que yo no como así. Lo que pasa es que yo retengo líquidos, como se dice. Pero es que si yo como todo eso, luego es siesta de hora y media. O sea, es que no... Pero vamos, como yo me quedo de todo lo que me has dicho, una ración no muy grande de morro con garbanzos de Fuentes Aúco y un bacalao. Me quedo con eso. Lo demás está muy bien, pero esos dos platos, es que además es que en Sayago lo hacen muy bien. No sé qué tienen, pero lo hacen muy bien. Bueno, pues nada, y tendrás más platos, pero no me los leas.
Claro,
¿algún
otro
tema que hay esta mañana?
No, yo ya he salivado demasiado como para seguir hablando, así que dame un margen para hablar, que digas tú el tiempo, dejo de salivar. Venga. Y ya hablo. Venga. del tiempo, del deporte.
A ver cómo me las apaño yo, que tú mientras salivas yo tengo que hablar, a ver. La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de intervalos nubosos, predominio de nubes medias y bajas, tiende a poco nuboso despejado esta tarde. Las temperaturas suben de manera localmente notable. Vamos a alcanzar en Zamora capital 19 grados, en Benavente 20, en Toro 19, en Puebla 17, ahora tenemos 14. Ha habido alguna helada débil dispersa en Sanabria y va a predominar el viento de componente oeste flojo o moderado. Pero ojo, te digo las máximas. Mira, las mínimas no van a bajar de 6, que es pasado mañana. Pero mañana 21 de máxima, el jueves 23, el viernes 25, el sábado 26, el domingo 28, el lunes 30. O sea que ya para el fin de semana, maravilloso. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, en deportes hoy tendremos balonmano. Hablaremos de un balonmano Zamora que perdía este fin de semana frente a Torrelavega en un partido tremendamente igualado y que finalmente cayó del lado de Torrelavega. Una derrota que evidentemente deja al conjunto zamorano, sigue líder, pero ya solamente con 2 puntos de ventaja sobre Torrelavega, que es segundo, y quedan 2 jornadas para el final del campeonato. Ha firmado un jugador, el balonmano Zamora, Quique Moreno, jugador que llega para reforzar esa primera línea ante las bajas que está viendo en el conjunto pistacho, que va a venir francamente bien al esquema de Félix Mojón. Nos hablará Félix Mojón tanto del fichaje como también de esa derrota en Torrelavega. Y también hablaremos de fútbol, de un Villaralbo que en este sentido, bueno, pues hablaremos de la victoria del Villaralbo, de un Oji que conseguía la permanencia ya virtual en la Tercera Federación y que ahora quedan 4 partidos para disfrutar de la categoría y para conseguir la mayor cantidad de puntos posible. Eso unido al pádel, como habitualmente los martes, va a ser nuestra ración deportiva en el programa a partir de las 3:25. También daremos la última hora del Zamora, que hoy descansa y prepara ya el partido del domingo en casa ante el Osasuna Promesas a las 4 de la tarde.
De acuerdo. Dentro de 25 minutos hablamos, Ángel.
Muy bien, hasta ahora.
A ver si entre medias conseguimos unos chupachus
sí,
de esos.
Me quedo un poco callado porque me he atragantado con mi propia saliva. Entonces he quedado un poquito callado y estoy a ver si ya corta Jesús para poder toser, porque es que no puedes hablar de comida estas horas.
Esos chupachus de pollo me han dejado pensativo.
Sí.
Jolín, un trampantojo que dicen en
también,
estos casos.
También.
Hablamos luego,
Ángel. Un ratito, venga, hasta ahora. Adiós.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, muy buenos días, me alegro.
Hola, buenos días, yo también me alegro. ¿Qué tal?
¿Qué tenemos hoy?
Pues hoy tenemos trufa. Voy a hablar del cultivo de la trufa, porque cada vez está teniendo más auge aquí en la provincia de Zamora, gracias, la verdad, también a la Diputación Provincial, que ha apostado por este cultivo. Hay ayuntamientos que están, bueno, empezaron ayuntamientos integrados ahí para el cultivo de la trufa, y ahora hay también personas que... Bueno, que es un complemento más para su economía, el de la trufa. Además, con los precios que tiene y lo bien calificado que está este producto también, el de la trufa. O sea que fenomenal. El tema de la trufa, el tema de la junta también relacionado con el vino. Bueno, varias cosas, pero a las 2:50 ya lo cuento todo, Juanma.
De acuerdo.
Bueno,
Besico.
Que te vaya bien. Adiós.
Adiós. Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, normalmente cuando hacemos alguna entrevista siempre es específica, pero de vez en cuando tenemos que mezclar temas o por lo menos solaparlos. Mira, vamos a hablar de medicina y de médicos con el presidente del Colegio de Médicos de Zamora, nuestro amigo Sebastián Martínez. Vamos a hablar primero sobre la jornada de actualización en donación de órganos y después vamos a ver algo que nos interesa mucho, egoístamente hablando, que es esa demanda del Estatuto Marco de la Profesión, que, bueno, se viene materializando en esos días de huelga que hay cada mes hasta el próximo mes de junio. Sebastián, buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Bueno, empezamos por algo que nos afecta, porque cuanto más sabéis, más seguros estamos toda la ciudadanía. Háblame de esta jornada de actualización en donación de órganos.
Bueno, pues esta es la 14 jornada que se celebra de la actualización de donación de órganos y tejidos, que está organizado, como sabes, por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, y en este caso la autonómica de Castilla y León. Y bueno, es una jornada que destaca pues el papel crucial que van a tener, que tienen los servicios de primera intervención en la detección y gestión de los potenciales donantes. Como tú dices, eso es un beneficio para todos, ¿eh? En general, eso nos va a afectar a todos. Y cuanto mejor preparados estemos en este tema, más beneficio vamos a tener todos como pacientes, o como posibles donantes o como posibles receptores.
Y que además nosotros, en este país, pero podemos decir en esta provincia, en esta región, bueno, pues tenemos bastante que decir en cuanto a donación de órganos, que me hace mucha gracia cuando dice la gente que la gente es muy conservadora y que tal, y que no, poco solidaria. Pues, hombre, las cifras de donación de órganos en Castilla y León, entre las que yo me incluyo, pues están bastante bien, ¿no?
Sí, sí. Somos una de las comunidades importantes en cuanto a donación y con la dificultad que tiene al ser 9 provincias, que hay que tenerlo en cuenta también a la hora de esos posibles donantes. Pero, perdón, pero es que está claro que sí somos una comunidad solidaria, sí somos una provincia solidaria, con lo cual de eso debemos estar orgullosos.
Me acuerdo cuando yo me hice, por aquel entonces era solo por Alzer, de riñones, luego ya se amplió, y bueno, me ponía la gente verde, yo era joven, y me decían, claro, es que si estás a punto de morirte y eres donante de órganos, dejan que te mueras. Eso yo lo he oído un montón de veces, es de esas leyendas negras absurdas, es como lo de que al zumo se le van las vitaminas, que nunca dicen a dónde se van. Pues podríamos aprovechar para decir que es una majadería y que,
claro,
¿para qué te vas a llevar los órganos al otro lado?
Nada, eso es una ignorancia por parte en general de la gente. Que se lo pregunten a los receptores que han tenido el beneficio que les ha hecho esa donación de órganos. Yo creo que eso es un tema importante. Yo creo que, como te he dicho antes, debemos sentirnos orgullosos a nivel nacional y luego a nivel autonómico y provincial, en este caso.
El hecho de que llevemos, de que sea la 14ª edición, quiere decir que esto está funcionando muy bien. El Colegio de Médicos acoge esa edición, como has comentado, organizada por SEMES Castilla y León, pero también colaboran la Organización Nacional de Trasplantes y, no sé si lo digo bien, y la Coordinación Autonómica.
Sí, 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 por supuesto. En realidad esto es un acuerdo, una coordinación, como bien dices, con la Organización Nacional de Transportes, de Trasplantes y la Coordinación Autonómica en este caso. Y nosotros, por supuesto, encantados de que lo hagan aquí, en la sede del Colegio de Médicos, porque esta es una jornada que va a ser para médicos y enfermeras de los servicios de urgencias y emergencias de Castilla y León. En general se apuntarán más, me supongo, de nuestra provincia, pero puede haber de otras provincias también.
Y luego, si esto fuera fútbol, tendríamos aquí jugando a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Ibrahimovic, tendríamos, es que viene gente que son lo más de lo más.
Exactamente. Los que tú sabes que a nivel nacional tenemos mucha experiencia internacional en temas de trasplantes. Somos de los pioneros, España es pionera en ese aspecto, y vienen precisamente pues estas personas que están llevando cada día la Organización Nacional de Trasplantes. Y lógicamente, lo has dicho muy bien, has hecho un símil estupendo en cuanto a fútbol o a otra profesión que podría ser, está la crema de la crema.
Bueno, me ponen verde aquí en un mensaje, me dicen que solo digo ya futbolistas viejunos. Bueno, hombre, todo el mundo sabe quiénes son. Jolín, como, oye, no tiene clemencia a la audiencia.
No, es verdad. También se podía haber hecho simil con otras profesiones, pero bueno, en este caso he sido el fútbol que lo conoce todo el mundo.
Claro, y que hubiese bien, dicho Pelé, bien. Jolín.
Bueno, ya, a lo mejor algunos
¿cómo
no
sois?
Llegaban.
Oye, Sebastián, bueno, pues al margen de esto, que esto es irse reciclando, ir incorporando, porque vosotros no tenéis descanso, es decir, esto es toda la gente científica y especialmente la gente de la medicina, pues va ampliando conocimientos día tras día, porque es que es así, y la marcha de los tiempos es así. Pero eso por un lado, y por otro, hay que preguntarte, oye, ¿cómo va lo del Estatuto Marco? Es decir, seguimos con la huelga activa hasta junio, ¿no?, en estas semanas sueltas.
La siguiente va a ser la semana del 27 al 30, en principio, ojalá te pudiese decir dentro de 3, 4 o 5 días, oye, se ha desconvocado, pero en el momento no. Y lo último que hemos tenido es que ayer ha habido una reunión del comité de huelga con el ministerio. Afortunadamente ya no se ha hecho tan público como otras veces, porque parece que se hacía público para echarse las culpas de unos a otros y no avanzar en eso. Y hombre, parece que de momento se está negociando. No ha habido avances, eso también es verdad, porque la huelga no se ha desconvocado, porque si hubiese habido algún acuerdo de concreto, pues dirían se desconvoca y luego seguimos negociando. Pero bueno, eso es es algo importante, porque se han parado las negociaciones en alguna oportunidad y la última, ya te digo, ha sido ayer. No sé cuándo habrán convocado la siguiente, pero se sigue negociando. Para nosotros es un problema, para los médicos, lo sabes, y sobre todo en relación con los pacientes, porque nosotros también tenemos que mirar por nuestros beneficios, pero también por la asistencia a los pacientes.
Es que si, Sebastián, como te comenté cuando preparábamos esto, si hablamos en términos de la vida diaria, del trabajo diario de los facultativos, es que, bueno, podemos extenderlo al colectivo de enfermería también, pero vamos a hablar específicamente de facultativos. Es que esto es una absoluta locura. Ya ha habido gente, ya te comenté, y lo he comentado aquí en antena, que se apela y tiramos de la profesionalidad extrema de la gente que ejerce la medicina, porque si la gente que ejerce la medicina fuera escrupulosa en el cumplimiento del horario y dijera no, hasta aquí, acabo mi jornada, es que hay gente que está atendiendo a veces 3 listas en medicina, claro. En medicina, sí, de familia, sí. Y lo hacen, como te comentaba, esta mujer del Prado del Molino, que tiene una fenómena, que se llama Alba Alegría. Lo digo porque me atendió a mí y vi de qué iba el rollo. Aquel día tenía 3 listas, creo que era una urgencia, una baja, más las suyas. Y con una sonrisa en los labios, pero eso fácil no es. Y eso pasa factura a lo largo del tiempo. Entonces, estamos como pa' huelgas, ¿verdad?
Claro, y eso pasa muy frecuentemente, porque la desgracia es que al ser tan frecuente ya la gente dice, esto se va a convertir en algo normal, porque esas situaciones se pueden dar excepcionalmente, pues porque alguien se ponga de baja y justo la víspera no se pueda contraer a nadie, y sí te digo, ¿verdad?, porque conozco a los médicos y lo hacen y apoyan ahí todo lo posible para hacer el cupo del otro compañero.
Es impresionante.
Pero si esto se va a convertir en una rutina, pues lógicamente es imposible. Lo haces un día y lo haces, como tú bien dices, con una sonrisa y para tratar de atender
a
los...
Pero esto hay que arreglarlo, y las huelgas no se hacen porque uno se aburra, se hacen cuando ya no te queda más remedio. Así que, Sebastián Martínez, presidente del Colegio de Médicos de Zamora, muchísimas gracias como siempre por atendernos. A ver si suerte se resuelve esto felizmente por el bien de todos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ti, igualmente.
Hasta luego.
Adiós.
Hace un ratito, justo a mediodía, se inauguró en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el Pento Asociado de aquí de Zamora, la exposición titulada En los orígenes, arte, género y matemática en la prehistoria. Si tú me dices, venga, desarróllame esto un rato, pues yo diría, pues mire usted, esa no me la sé, vaya por Dios. Pero sabemos a alguien que se la sabe muy bien, que es el comisario de la muestra, que es el profesor de Historia y de Ciencia, de la Ciencia en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense. Se llama Francisco González y lo tenemos telefónicamente con nosotros. Francisco, buenos días.
Muy buenos días, COPE Zamora. Encantado de estar con vosotros.
Oye, cuando he hablado contigo, cuando hablamos ayer para ver un poquito por dónde abordábamos esto, hay una cosa que se nota enseguida cuando hablas con la gente, que es la pasión. Y vosotros, que lo que intentáis es que la gente que forma a los demás, sobre todo a los chavales, a las chavalicas del futuro, me decías una frase, la noté y se me llamó mucho la atención, que es: vamos a intentar que tengan un cariño suficiente a las matemáticas para trasladárselo con éxito a nuestros jóvenes. Vaya tarea titánica, ¿eh?
Bueno, la primera cosa que has dicho, lo de la motivación, el entusiasmo, la pasión, yo no sé si se puede vivir sin pasión, pero yo no lo consigo. Entonces intento trasladarle eso a mi entorno y en concreto a esas maestras y a esos maestros en cuyas manos están pues las siguientes generaciones, ¿no? Y una parte capital que entiende toda la ciudadanía, pero sin disfrutarlo, es que la matemática está en todas partes. Como no tengamos un dominio de la matemática, nos van a manipular por donde quieran, las estadísticas, etcétera, ¿no? Así que más vale que la ciudadanía se forme con contenidos y competencias matemáticas. Y eso está en manos durante 6 años de maestros y, sobre todo, pues un 80%+ de maestras. Más Oye, vale que esa población tenga gusto por la matemática.
Francisco, ¿por qué? Yo no quiero echar balones fuera. Yo tengo que decir que soy entre torpe y muy torpe en estas lides. Me costó Dios y ayuda sacar esta asignatura. Bueno, yo era de los que se aprendían las demostraciones de memoria porque no las entendía, así de simple. Pero luego, pasado el tiempo, me dicen... He hablado con bastantes profesores de matemáticas que me dicen, no, eso es que te lo enseñaron mal. Hombre, a mí me alivia mucho que la culpa sea de otro, pero es así.
A ver, no vamos a engañar a la ciudadanía. Las matemáticas son o constituyen un campo del saber abstracto que tiene una referencia en la naturaleza, en sus orígenes, y que quizá si no eliminamos ese referente, pues facilitamos la tarea. Es verdad que abstraemos de lo que nos rodea desde la prehistoria. Entonces, la exposición que he traído a Zamora precisamente hace eso, respondiendo a todo lo que estás planteando, ¿no? Miramos a lo matemático en sus orígenes, en sus inicios, porque al fin y al cabo, desde educación infantil, nuestros escolares ya están pues poniendo en correspondencia los dedos que tienen en una mano con los objetos que los rodean, ¿no? Entonces, no cohibamos a esa población infantil que hagan esas correspondencias. Y ahora somos nosotros los que intentaremos abstraer, simbolizar, registrar simbólicamente, pues mediante cifras o lo que sea. Si utilizamos herramientas históricas, pues de alguna manera estamos justificando, explicando ese sentir que tenemos todos, ese pensamiento matemático innato que tiene nuestra especie. Fomentémoslo, por ejemplo, desde la historia del arte. Porque si utilizamos el enfrentamiento de lo simbólico, abstracto, de manera brutal, como se suele exponer la matemática en los centros educativos, pues tenemos ese problema. Enfrentamos y nos enfrentamos. No. Hagámoslo con unas herramientas mucho más agradables. Y esa es la exposición que he traído a Zamora. Vamos a mirar a la prehistoria, eso quiere decir mirar al arte parietal, lo que tenemos en las paredes de las cuevas, o lo que encontramos y metemos en vitrinas, el arte portable, ¿no? Mobiliar, mueble, con ojos matemáticos. Está bien buscar ciervos, bisontes, eso está muy bien, pero eso ya lo veo. Eso es la imitación de la naturaleza y lo marco, no lo grabo o lo pinto, ¿no? No. Vamos a buscar contando, por ejemplo, agrupaciones de 5 en 5, de 10 en 10, de 30 en 30, que hay en la naturaleza que tenga el equivalente a la treintena, el mes, la lunación. Anda, eso es evocativo, ¿verdad? Bueno, pues esa es la exposición. Miramos al arte, en este caso de la prehistoria, con ojos matemáticos, buscando lo visual. Ah, eso no va a sufrir nadie, yo creo que lo van a disfrutar, ¿no? Pues que vengan a la exposición.
Oye, es una manera estupenda. Es que, vamos, el que después de haber escuchado esto no vaya, es que no tiene sangre en las venas, ¿eh?
Ni ganas de disfrutar.
A mí lo que me admira de este mundillo vuestro es el hecho de que nosotros vivimos sin enterarnos, hacemos un montón de cosas, de ideas, muchísimas de ellas vinculadas a las matemáticas, y cuando alguien te suelta, te da en la tecla y te explica, pues por ejemplo, cuando la primera vez que me contaron por qué se añade un día en los años bisiestos. Y claro, toda la vida pensando que el día tenía 24 horas y resulta que son 23 horas, 56 minutos, no sé cuántos segundos. La verdad es que es apasionante porque yo a la conclusión a la que he llegado es que la matemática es una ciencia exacta, pero no lo es.
A ver, una de las cosas más importantes es que nuestra especie lleva en la Tierra unos 200.000 años. Antes hubo otras especies, pues ya sabemos que Neandertal y Sapiens no son la misma especie, que bueno, tuvimos un pariente lejano, pero que no somos continuación de los neandertales. Eso quiere decir que nuestra especie, que es la única que ha registrado el pensamiento matemático, es de antes de ayer. El universo existe desde hace muchos miles de millones de años y nuestra especie desde antes de ayer. Y que solo registraron el pensamiento matemático, si es verdad lo que cuento en la exposición y demás, pues desde hace unos 30.000, 40.000, quizá 50.000, 80.000 años, ¿no? Pero que no había matemática antes, ni la habrá si somos suicidas, como parece que lo somos, y acabamos exterminándonos nosotros solitos. Entonces, la matemática es fruto de los humanos e intenta, con esas herramientas, explicar lo que nos rodea. Y claro, esas explicaciones son mejorables, pero no son precisas. El día no dura una cantidad exacta. Nosotros tenemos una historia y al utilizar, digamos, esa lunación, que no dura 30 días, sino dura, tampoco es exactamente eso, 29 días y medio, pues ponemos 12 lunaciones y decimos que duran un año. Claro, cuando te pones a contar lo que de verdad dura un año, pues dura 365 y un cuarto, que tampoco es eso exactamente, de modo que hay un desfase, como vemos en el año chino o en la fecha del Ramadán, que va moviéndose año en año, ¿no? Pero buscamos esos patrones, esas ordenaciones, pero eso lo buscamos nosotros. Y claro, pretender que la naturaleza va a funcionar como nosotros queremos con nuestra matemática, pues está bien, pero siempre serán aproximaciones. Con las leyes de Newton de 1687, hemos mandado la expedición esta última a la cara oculta de la Luna y, lo que es mejor, hemos conseguido que volvieran. Y es con matemática evolucionada desde el siglo XVII, XVIII. Funciona. No necesitábamos las leyes de Einstein, la nueva física del siglo XX, para llevarlos y sobre todo para traerlos. Entonces es maravilloso, porque son elucubraciones humanas, oye, que funcionan magníficamente. Pues vamos a contarlo así, ya verás cómo a la ciudadanía le encanta que se lo contemos de esta manera, ¿no?
Oye, Francisco, para terminar, a ver si hay suerte. Mira, a mí me recomendaron, como me gusta el tema, aunque soy bastante torpe, intenté leer Gardner para principiantes, que me lo recomendaron y reconozco que me atasqué, y no te digo nada con Gödel, Escher, Bach, el libro este de Douglas Hofstadter, que lo recomienda a todo el mundo, pero claro, eso es para intelectuales muy listos. ¿Hay algo para gente torpe que me ayude a dar un pequeño pasito hacia las matemáticas? A lo mejor alguna obra tuya.
No, cuando éramos más jóvenes se decía que milagros en Lourdes. Entonces todo requiere esfuerzo, formación. Quizá tú y yo lleguemos un poco tarde, pero lo importante es que las siguientes generaciones pues lo tengan más fácil, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que garantizar es una formación para los formadores pues adecuada. Y la formación en el siglo XX ya tenía que ser científica, porque si no, no era formación, y en el XXI ni te cuento. O sea que más vale trabajar en eso, los que y las que tienen que formar a las nuevas generaciones, porque nosotros ya estamos amortizados, que se puede decir, pues tienen una responsabilidad. Entonces no podemos consentir que esos futuros maestros, esas futuras maestras o los profesores de instituto no tengan una cultura científica suficiente para despertar esas pasiones hacia el conocimiento.
De momento nos acercamos a la muestra En los orígenes, arte, género y matemática en la prehistoria, de la que eres comisario, en el Centro Asociado de la UNED en Zamora. Francisco González, muchísimas gracias por atendernos y estamos en contacto porque sé que vais a traer más cosas, ¿vale?
A vuestra disposición.
Hasta luego. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Pilar García de la Granja.